país que habitamos.
Dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desaparecieron y fueron localizadas sin vida en menos de una semana. Son Kimberly Jocelyn Ramos Beltrán y Carol Toledo Gómez. Ayer, por cierto, reportaron como desaparecida a Stephanie Contreras, estudiante también de la UAM, también de 18 años. Hoy la Fiscalía informó que ya la localizaron con vida. Tenemos en la línea a Nayeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. A Nayeli, gracias por tomarnos la llamada.
Gracias, Mariana. Buenas tardes.
¿Cómo ves estos dos casos? ¿Qué nos dice un poco como la secuencia de ambos casos? Son muy similares, ocurrieron a días de diferencia.
Sí, bueno, creo que estos dos casos que cobran esta visibilidad porque me parece que hay una comunidad detrás, ¿no? De esta, pues de estas jóvenes, ¿no? Que es pues esta comunidad universitaria quienes han salido pues a las calles y a la denuncia, ¿no? De esta situación como un contexto intolerable. No son casos aislados, pues es una realidad que se vive todos los días en este país, que son, digamos, patrones que se repiten sobre todo en ciertas zonas y en ciertos estados, particularmente en las zonas dentro del país, pues que contrastan con pues el manejo de cifras también que hacen las autoridades, particularmente en los estados, ¿no? Cuando hablan de pues supuestas disminuciones del delito de feminicidio, donde pues digamos también hay una carencia, una ausencia de información sobre qué es lo que está haciendo disminuir el feminicidio, si no estamos viendo con claridad cuáles son las políticas públicas, las acciones de prevención que se están tomando, considerando que la violencia de género es una realidad estructural, una cuestión que digamos que tiene un arraigo en la, lo decimos así, ¿no? Como en esta parte cultural de la forma y las dinámicas en las que mujeres y hombres pues han aprendido a relacionarse, principalmente pues la violencia ejercida de hombres hacia mujeres, y que pues esta violencia no solamente se ha reproducido generacionalmente, sino que ahora en la actualidad pues está totalmente normalizada. Entonces, bueno, digamos, todo esto hace que estos casos sigan colocando en el pues en la agenda pública, en la denuncia, en el marco de este 8 de marzo también, pues que no ha sido suficiente lo que se ha avanzado, pues que sí ha habido avances, por supuesto, sí se han realizado acciones pendientes al alcanzar la igualdad, o esa igualdad sustantiva a la que se aspira. Sin embargo, la violencia creo que es el mayor indicador. La violencia feminicida es el más extremo y estos casos, digamos, en esta pequeña comunidad como es la Universidad del Autónoma del Estado de Morelos, teniendo estos casos con patrones similares, pues distan mucho de esa de ese discurso de mejora, ¿no? Y pues creo que invitan a la reflexión y también a seguir cuestionando todo lo que hace falta, porque como lo repito, ¿no? No son hechos aislados, son patrones que se repiten en estos casos. La desaparición es una de las razones de género en el tipo penal de feminicidio, y esto viene desde Juárez, desde los años 90.
Claro.
Y bueno, y ver que también ocurren estas desapariciones y que son también agresores cercanos a las mujeres quienes incurren en estas prácticas, creo que también pues confirma esa normalización de la violencia y cómo pues también ahora tienen, digamos, esta facilidad, porque forma parte de esas razones de género, ¿no? El tener la disposición del cuerpo de las mujeres para privarlas de su libertad, aislarlas de sus redes de apoyo, incluso esconder sus cuerpos después del feminicidio y el ocultamiento, que claro, pues forman parte de los elementos de la desaparición como violencia de género también.
Claro, justamente quisiera hablar un poco de qué está haciendo la Fiscalía ante estos dos casos, qué está haciendo el gobierno. Estoy leyendo, hace 11 minutos publica la Fiscalía de Morelos que vincularon a proceso a Jared Alejandro N. por la desaparición de Kimberly. ¿Qué acciones están realmente haciendo la Fiscalía?
Sí, bueno, me parece que la vinculación a proceso que se hace en este caso, en el caso de Kimberly, pues es una buena señal. no, también habría que discutir, ¿no? Porque creo, también he escuchado en, digamos, por otras autoridades que hablan de una posible reclasificación. Me parece que ahí todavía falta mucho por, digamos, por reflexionar y tener y dialogar y tener claridad de que en este tipo de casos incluso pueden incurrirse en dos delitos distintos, ¿no? El tema de la desaparición y el feminicidio. Entonces habría que analizar pues cada caso, sus particularidades. No digo que esto es una regla general, pero creo que es importante para que se pueda tener no solamente el acceso a la justicia, sino también mensajes claros de estas, digamos, de estas prácticas que cometen ahora los feminicidas, ¿no? Tratando de ocultar, claro, los hechos, y que esto genera pues también más daño, más a las familias, un impacto mayor. Pero también, digamos, que estos recursos que el Estado destina en la atención a estos casos, porque todos lo ameritan, por supuesto, pero pues es intolerable, ¿no? En un contexto en el que nuestro país está inmerso, donde tenemos miles de desaparecidas y desaparecidos, no podemos estar tolerando esto, digamos, o aminorándolo o justificando. Las autoridades, en este caso el gobierno de Morelos, la fiscalía en particular, pues tiene la obligación de cumplir con los protocolos que establecen la investigación con debida diligencia, reforzada y con la perspectiva de género que amerita este tipo de casos, y también los estándares tanto internacionales, como es el caso de Campo Algodonero y las sentencias subsecuentes también de relacionadas a feminicidios, y las sentencias también que han emanado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen justamente estos estándares o retoman los estándares de la Corte Interamericana sobre qué, cómo se tiene que investigar, ¿no? Que todo lo que se tiene que realizar para llegar a la verdad y garantizar el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas.
Claro.
Pues de entrada, el reconocimiento de que estos casos se tratan de feminicidios, simplemente por esa incomunicación previa que hubo, ya podríamos tener elementos. Hay que acreditarlos, por supuesto, con pruebas, y tiene que formar parte de la investigación, pero ese debe ser el supuesto en estos dos casos, ¿no? Que tuvimos el lamentable desenlace de dos feminicidios posteriores a estas desapariciones, y pues toda esta movilización que por su parte la comunidad universitaria y los familiares pues tuvieron para la búsqueda de estas jóvenes, que lamentablemente pues no fueron encontradas con vida.
Claro, Anayeli, hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención en los casos de feminicidio, y es que muchas veces pareciera que cuando una mujer desaparece y hacen como mucho ruido al respecto, es entonces cuando pareciera que las autoridades sí están haciendo algo al respecto, pero hay muchos casos que no llegan, ¿no?, a los medios como lo están llegando el caso de Kimberly y el de Carol, y que pareciera que no avanzan.
Eso es verdad. Es lamentable que las autoridades tengan que moverse, porque hay una, digamos, sociedad, ¿no?, una ciudadanía enojada exigiendo justicia, exigiendo respuestas. Y que eso pues es una obligación, que no es excepcional en estos casos, que tendrían que hacerlo todo el tiempo, tomar con esa misma celeridad y con esa misma importancia y con ese mismo cuidado, con esa misma debida diligencia, todos los casos que se presentan, pues también como, no solamente como un, digamos, esa obligación de garantizar justicia a las víctimas, sino también como una forma de pues de cumplir con esa debida diligencia para conocer qué es lo que está pasando, cómo se están comportando también, digamos, criminológicamente, pues en estos casos, ¿no? Los agresores, la violencia, cómo se está ejerciendo en el Estado, para poder tomar acciones mucho más particulares, más focalizadas, claro, en temas de prevención. Porque, bueno, aquí parece que en estos, si no estoy mal, por lo que he leído, en ambos casos hay una presunción, por lo menos en uno con mucha más claridad, porque hay un detenido, pero hay una presunción de que hay una relación de confianza, ¿no? O sea, el agresor tiene una relación de confianza con las víctimas, que esa es una línea de investigación, no es cierto, en el caso de Carol me parece que hay una más amplia. Pero estaba leyendo también que hace un año con el caso de Aline, me parece, también ahí está la pareja sentimental involucrada. Sí. Entonces, pues estas prácticas pues también tienen que ser analizadas por la autoridad investigadora para poder pues incluso ser más eficiente en su respuesta, pero también tener claridad y tomar acciones para la prevención de estas violencias, ¿no? O sea, es que analizar también en cada caso, por ejemplo, en estos casos donde hay una desaparición previa, ¿qué hizo la autoridad desde el reporte de la desaparición hasta la privación de la vida? Porque, pues como ocurrió en Campo Algodonero, ¿no? Y las autoridades, lo dice así la Corte, y es parte de los estándares, las autoridades no buscaron en las primeras horas y por eso se responsabilizó al Estado mexicano por la violación al derecho a la vida. O sea, no significa que los agentes estatales los agentes del Estado mexicano privaran de la vida a las jóvenes en Campo Algodonero, pero sí fueron responsables por violar su derecho a la vida porque no las buscaron de manera inmediata y las asesinaron por ese tiempo que la autoridad les concedió a los agresores, ¿no? Entonces, en estos casos también habría que analizar esa ventana, ¿no? Entre la desaparición y la privación de la vida, porque la autoridad tendría que haber respondido de manera inmediata y realizado una serie de acciones, ¿no? Pendientes a buscar a las jóvenes con la perspectiva de género, donde pues uno de los, digamos, de los pasos obligados en el análisis de este tipo de casos es buscar pues la posible responsabilidad de las parejas sentimentales de las mujeres, porque pues sabemos que muchos de estos feminicidios y bueno, desapariciones pues ocurren a manos de las personas con las que tienen una relación sexoafectiva, las jóvenes, ¿no? Entonces, si eso no se hizo, también tendría que estar pues cuestionando la actuación de la autoridad. Claro. Sobre esas omisiones en las que pudo haber incurrido. No estoy diciendo que tenga la información que haya ocurrido en estos casos, pero es parte de lo que las autoridades tienen que estar haciendo todo el tiempo cuando se enteran de una desaparición de una joven, de una mujer en general, pero sobre todo en estos estados donde las desapariciones pues de mujeres son incluso más altas en Ciudad de México, claro. México, en esta zona centro, y donde no solamente hay más mujeres desaparecidas o hay un porcentaje más alto de desaparición de mujeres y jóvenes, sino que en su mayoría son adolescentes, ¿no? Entonces ahí también nos habla de otras otros patrones, otras prácticas, pero pues en estos casos por eso es urgente la búsqueda. O sea, cuando desaparece una persona en general, no importa el sexo, pero cuando hay una mujer desaparecida, sí tiene particularidades que hay que considerar al realizar esa búsqueda inmediata.
¿Y cuál ha sido la respuesta de la UAM? El caso de Kimberly y Carol, ambas eran de la UAM, pero también el año pasado, en abril, tuvimos el caso de Aileen, que también era de la UAM. ¿Cuál ha sido la respuesta? Porque aparte, imagino, y hemos visto, ¿no?, a las estudiantes de la UAM preocupadas, han estado haciendo marchas, pero pues también vives un poco con esto, ¿no? Con tres feminicidios en tu escuela.
Sí. Pues me parece que particularmente en el caso de Kimberly, pues hubo bastantes cuestionamientos sobre el actuar de las autoridades universitarias. Entiendo que en el caso de Carol salieron como ya, digamos, como de manera institucional también con la preocupación y con la solicitud a las autoridades de realizar las acciones necesarias para la búsqueda, pero yo creo que la demanda de la comunidad universitaria es totalmente legítima porque no basta con reaccionar ante esta violencia. O sea, creo que las universidades en general tienen pues una gran responsabilidad, ¿no?, para garantizar la seguridad de la comunidad, de las y los jóvenes, de las jóvenes en temas de violencia de género como esta, para garantizar esa seguridad, pero también para prevenir, y para prevenir también incluso con un alcance mucho más grande, porque, son parte del Estado y tienen una responsabilidad en sus manos y creo que tienen una oportunidad también para impulsar muchas acciones de prevención a la violencia que me parece no se están tomando con esa seriedad por parte de las universidades, ¿no? O sea,
claro.
Empiezan a hacer pues acciones, por ejemplo, ahorita en el marco del 8 de marzo, pues sí podemos ver muchas conferencias, muchas...
Claro, que toman estas acciones que son muy, como digamos, aliados del movimiento, pero en realidad en su día a día, fuera del 8M, no incluyen realmente esto.
Tanto eso como atender la violencia también que hay al interior de las universidades con seriedad, donde pues de aquellos casos que están de manera, o sea, que están sucediendo sobre violencia acoso escolar, ¿no? Incluso hacia las trabajadoras, pues que se tomen acciones también verdaderamente trascendentes y con esta mirada pues que tanto se habla de pues preventiva, restaurativa.
Claro.
Para demostrar esos cambios, ¿no? Que sí se pueden hacer porque hay una oportunidad ahí en estas instituciones y que el Estado mexicano, ya en términos más amplios y con otras facultades, tendría que replicar, ¿no? O sea, como también pues aprendiendo de las universidades, pero tampoco está sucediendo así.
Claro, pues Anayeli, te agradezco mucho y estaremos pendientes de cómo avanza este caso, estos casos. Sí.
Gracias a ti, Mariana, por la invitación.
Gracias, Anayeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona AC y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.